I will always be hoping, hoping you will always be holding, holding my heart.
Bueno, amigos, como sabéis, en Paralelo 20 siempre tratamos de ayudaros a descubrir nuevos destinos, nuevas experiencias, algunas veces con Leticia Maravillas. En mi sección de deporte y turismo hoy vamos a tratar de turismo y deporte bajo la tierra. Bajo la tierra. Da un poquito de miedo, como diría Anthony Blake, pero hay mucho que hacer debajo de la tierra, ¿verdad, Joaquín?
Sí, por supuesto. Es que es uno de los lugares más interesantes para conocer, ¿no? La espeleología, sin ir más lejos, esa visita de minas, algunos lugares que verdaderamente son paisajes de otro mundo, de nuestro submundo, ¿no?
Exactamente. Decir. Pues hoy nos vamos a poner el casco, que es fundamental, sí, para este tipo de actividades. Encendemos nuestra lucecita frontal y nos vamos al subsuelo, porque España, bajo nuestros pies realmente, hay un mundo oculto que está lleno de cuevas, de túneles, de estalactitas, estalagmitas y formaciones realmente sorprendentes. Y lógicamente, donde hay cosas sorprendentes, pues hay turismo sorprendente, ¿no?
Ahí queremos ir.
Así, que ahí vamos a ver las entrañas de la tierra, porque España realmente es un país de muchas cuevas, de muchas simas, de prácticamente en todas las regiones hay alguna cosa que ver en ese sentido, ¿no?
Efectivamente, porque normalmente también en otros sustratos geológicos, pero sobre todo en la caliza es donde mejor se forman, con lo cual toda la cornisa cantábrica, todo el sistema ibérico, también en la parte sur nos encontramos con una serie de cuevas que son de las mejores del mundo, ¿eh?
Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las prehistóricas, toda la parte norte, Altamira y hay unas cuantas.
Muchas, ¿no? Que son patrimonio de la humanidad.
Efectivamente. Además, hay minas visitables también, tanto en el sur como en el norte. Está la de Río Tinto, que es una de las más famosas, la del Pozo Sotón en Asturias, que es una mina ya también turística. Hay un proyecto nuevo que luego vamos a tener con nosotros en antena a un invitado que nos va a hablar de ello en la zona de La Ciana, cerca de Villablino. Así que esto es un poco todo lo que tenemos de turismo bajo tierra, y luego tenemos en los picos de Europa también pues infinidad de complejos kársticos y un montón de cuevas, Valporquero, en Mallorca mismo, en las islas también, lógicamente.
El juego del Drach, por
cuevas,
ejemplo.
Exacto. Así que tenemos un montón de posibilidades de hacer turismo y deporte.
Exacto, y además hemos hablado de las cuevas en calizas, pero luego tenemos curiosidades, como por ejemplo esos tubos lábicos en las zonas volcánicas como en Canarias. Tenemos esa cueva de yeso, por ejemplo, en Sorbas, que es no sé si la segunda o tercera más grande del mundo. Y luego tenemos cuevas mixtas muy interesantes, como por ejemplo la Cueva de las Maravillas en Aracena, bajo ese montículo en el cual arriba está el castillo. Pues dentro te metes y hay maravilla.
Es una maravilla. Sí, sí. La espeleología es uno de los deportes más interesantes,
sí.
Y yo sé que tú lo has practicado,
me
¿no?
gusta mucho, sí, he
Además,
tenido la oportunidad de hacer algunas simas.
Combina, lo bueno que tiene la espeleología es que combina varias técnicas a la vez, ¿no? Porque es un poco de escalada,
sí, señor.
Tienes que hacer rappel si tienes
Exacto.
que bajar, tienes que estar con orientación siempre.
Siempre, que es muy difícil orientarse dentro
difícil,
de una cueva.
Exacto.
Sí.
Y hay que tener, supongo que cuando viajas o haces una ruta en unas cuevas, tendrás que ir fijando también posiciones y...
Claro, te tienes que ir centrando muy bien. Y bueno, y si ya hablamos del espeleobuceo, que es todavía más allá que esto, pues es aún más difícil, ¿no? Porque tenemos que sumar dos deportes de riesgo. Pero evidentemente, como bien dices tú, la espeleología, además, es de menor riesgo que muchos otros deportes, porque vas siempre muy asegurado. Y es muy importante también observar los sentidos, porque la vista cambia por la oscuridad. El oído también cambia, porque hay mucho silencio. Y el olfato también, porque hay una humedad relativa muy diferente a la que hay en la superficie.
El espeleobuceo yo lo he practicado y la verdad que es otro mundo.
Sí.
Es un mundo realmente fantástico, porque estás con una sensación de flotabilidad brutal. Tienes, en muchos de los sitios hay lo que llaman termaclimas, que es cuando se mezclan las aguas saladas con las aguas dulces, y hay un momento que pierdes incluso la visión, pero los colores ahí abajo son increíbles. Hay algunos, sobre todo en México, en los cenotes, hay algunos que son realmente espectaculares y es un deporte de doble riesgo, efectivamente, pero bueno, también es el doble... Nos imponemos en el espeleobuceo, nos imponemos doble seguridad, que llamamos, ¿no? Es decir, si en el buceo normal, pues el tiempo de subida es cuando te quedan el 25% del tanque, pues en el espeleobuceo es cuando te queda el 50% del tanque, por ejemplo.
Claro, para entonces mayor
son,
seguridad.
Son temas de seguridad. Pero bueno, las estrellas aquí en España de la espeleología realmente, o el espeleoturismo, es una de ellas es la Cueva del Soplao, en Cantabria. ¿Tú la has visitado?
Bueno, qué maravilla, con tantas y tantas además formaciones que podemos llamar asimétricas. No se sabe muy bien por qué se han formado, si por ionización, por corrientes de aire, por curiosas formas que muchas veces la naturaleza le da por hacer, y es verdad que la Cueva del Soplao está absolutamente plagada. Yo cuando Fermín era su director, hace ya unos 10 años, era un hombre también muy aventurero y muy amante de la geografía, me metí con él un día, estuve por allí recorriendo y de verdad que he visto cosas que no creerías, ¿no? Como dicen esos de las películas. Pero cualquiera puede hacerlo, o sea que es fácil, se puede visitar.
Luego en formación kárstica tenemos el Ojo de Guareña en Burgos.
La más grande.
La más grande de
sí,
todas.
Sí, sí, con una buena, además, iglesia allí en la entrada.
Más de 100 kilómetros de galerías.
Sí, increíble.
100 kilómetros, eso necesitas días para semanas.
Impresionante, sí, sí. Y es verdad, es una de las grandes del mundo, ¿no? Y es una de las más famosas y muy
interesante. Pero ahí sí que es recomendable ir con algún club de espeleología, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, nunca has de hacer este deporte solo, lo tienes que hacer con gente experimentada. Si puedes llevar cartografía de la zona es importante, porque a veces incluso cuando la cartografía ya se acaba, que me ha pasado a mí, ¿no? Haciendo un recorrido por una cueva, ya llegamos hasta una ventana en la que no nos atrevimos a pasar porque no había cartografía de ese lugar, ¿no?
Cartografía,
los mapas y los planos que te van indicando por dónde estás. Hasta ahí has de llegar. Si ya quieres acceder a más, tienes que ir con gente muy experimentada.
Luego, para los más expertos también en Navarra, está el sistema de la Piedra San Martín, que es un laberinto realmente complejo también. Eso ya es un poco para los que ya han hecho un poco de todo, pues que se atreven a algo más, ¿no?
Mayor nivel, sí.
Mayor nivel. Y luego en León, pues hay unas cuevas también, las de Valporquero, que están uh-huh. muy bien, se pueden visitar también. Es una, bueno, Mallorca, las del Drac, etcétera, etcétera. Hay, la verdad que hay un montón de sitios. Y una de las cosas que yo veo también más interesantes es el turismo en minas.
Sí, el turismo en minas es que va más allá también, ¿no? O sea, tú estás ya bajo tierra, pero no solamente estás ahora bajo tierra, sino que estás donde se ha producido un trabajo, de donde se ha sacado un mineral, donde mucha gente ha dejado su vida, por desgracia, pero también ha dejado su vida trabajando. Yo tengo algún familiar que ha participado de estos trabajos y es muy duro. Y conocerlo es importante, ¿no? Para saber cómo se trabajaba y cómo costaba, ¿no?, la vida entonces, ¿no?
Ahí tenemos, por ejemplo, las minas de Río Tinto en Huelva, las minas de La Esperanza en Murcia, la mina de La Jayona en Badajoz, hay bastantes
muchas
minas
visitables, sí.
Y hay además pues eso, las clásicas minas que puedes visitar incluso con trenecillos y que,
sí,
que te hacen un recorrido realmente cómo se extraía el carbón o la plata o según de qué fuera la mina, ¿no?
Efectivamente, antes nombraste la Cueva del Soplao y hay que recordar que el Soplao precisamente hace mención a una mina que está haciéndose buscando un mineral, de pronto hay una parte, se hace un agujero y sopla el viento, y por eso, porque corre por otro lado ya diferente, y eso es precisamente el nombre de donde viene la mina del Soplao y la Cueva del Soplao,
y la Cueva del Soplao.
Que se pueden visitar.
Pues hablando de minas, y para entrar un poco más en detalle de lo que es o lo que va a ser una de las actividades turísticas novedosas para el año que viene, tenemos por teléfono a un invitado muy especial, que es el director general de la Fundación Santa Bárbara, en León, en Folgoso de la Ribera, y están precisamente haciendo un proyecto de una mina turística que están justamente empezando a hacer ahora, con lo cual es un momento muy interesante para hablar con ellos y para ver un poco en qué va a consistir ese tema, ¿no? Don Manuel Álvarez, Fundación Santa Bárbara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando del proyecto nuevo de la mina en La Ciana que está empezando a desarrollar la Fundación Santa Bárbara. ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo un proyecto de ese tipo en una región como eso, como el norte de la provincia de León, ahí en Villablino, en La Ciana, en esa zona?
Bueno, pues nosotros en La Ciana tuvimos durante muchos años una escuela laboral para formar mineros de carbón y bueno, pues entre el declive de la minería y razones presupuestarias, pues tuvimos en 2013 que cerrar el centro y unos años después empezamos a darle vueltas un poco a la cabeza para ver cómo podíamos aprovechar esas instalaciones que por otro lado estaban en bastante buen estado de uso y se nos ocurrió la posibilidad de hacer una mina visitable, transformar el centro en una mina visitable para que pudiera ir pues todo el mundo a conocer cómo eran los trabajos en una mina. Además, contamos desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento de Villablino, de la Junta de Castilla y León y finalmente, y a través del Fondo de Transición que ha recibido España para apoyar zonas donde se han cerrado minas o centrales termoeléctricas, pues hemos podido, digamos, empezar a ejecutar este proyecto de transformación de nuestro centro, que repito, era un centro de formación profesional, pues en un centro turístico.
O sea,
O sea que
fue primero una mina, luego un centro de, digamos, de estudios mineros, ¿no?
sí, correcto. Nosotros ahí lo que hacíamos era formar profesionales, operarios que iban a ir a trabajar a las distintas explotaciones de la provincia de León. Entonces, durante muchos años funcionó como mina escuela, digamos.
Manuel, estamos hablando de una mina de carbón, pero también, aparte del interior de la tierra, tiene otras estructuras y otras construcciones fuera. ¿Se conserva bastante bien en ese sentido?
Sí, el estado es muy bueno. De hecho, por dar un dato, el edificio principal, que es un edificio bastante grande y con muchas posibilidades, terminamos su construcción en 2012, es decir, que está en un estado, digamos, seminuevo. Luego, aparte, pues tenemos todas las instalaciones exteriores de talleres, del cargadero de carbón y demás, que está en buen estado. De hecho, funcionan todas las instalaciones y eso nos va a permitir también complementar la visita de lo que es la parte interior, que por supuesto va a ser la más espectacular, pues con esas instalaciones exteriores que nos permitan completar un poco la visión global de cómo era el proceso de trabajo en una explotación minera.
El proyecto se va a llamar la mina en vivo, ¿es así correcto?
Sí, es correcto. Es el nombre que al final, un poco entre todos, le hemos dado para diferenciarlo de otros proyectos que pueda haber similares en otras provincias.
Y ahí en España hay varias minas que se pueden visitar. ¿Algo que diferencie esta mina de León del resto?
Pues yo creo que hay dos factores principales que diferencian nuestro proyecto de otros que pueda haber similares. El primero de ellos es que es una mina de carbón de alta montaña. Estamos a 1.300 metros de altitud. Y yo creo que va a ser la primera mina visitable de alta montaña que va a haber en España. Este tipo de minas pues nos da unas peculiaridades que desde el punto de vista, digamos, turístico, pues son muy interesantes porque nos van a permitir organizar todo y hacer las visitas en unas condiciones de seguridad quizás más elevadas que en otro tipo de minas, porque en una mina de montaña no tenemos la necesidad de bajar por el clásico pozo minero dentro de una jaula y un equipo de elevación tipo ascensor. Ahí entramos directamente sobre el plano horizontal, es decir, que nos permite luego hacer las visitas en mejores condiciones de seguridad y también pues para aquellas personas que puedan tener un poco más de miedo o de claustrofobia, pues también les va a dar otra confianza a la hora de hacer la visita. Y luego, en segundo lugar, que también es importante, nosotros hemos concebido la visita para que sea universal, es decir, para que puedan ir desde personas mayores que tengan cierta movilidad reducida a familias con niños. Creemos que esto es muy importante
Sí,
porque es lo que puede luego potenciar un poco
desde
el centro,
luego.
porque hay otras minas que son visitables, pero que por sus propias características, pues a niños, por ejemplo, pues no les permiten entrar. Entonces, bueno, nosotros pretendemos que la visita sea universal porque entendemos además que es muy importante que las familias puedan acudir con los niños pequeños porque es una parte importante de la gente que se mueve por razones turísticas.
Desde luego que es importante, importantísimo diría yo. Y además, mira, yo quería hacerte algunas preguntas así un poquito más técnicas. ¿Qué kilómetros de galerías o qué metros de galerías y qué tipo de carbón, antracita, hulla?
Bueno, nosotros en la mina de La Ciana tenemos una hulla de muy buena calidad, casi por características casi se parece a la antracita. Nosotros vamos a hacer la visita en una galería que está en el piso cero, es decir, no vamos a tener que subir ni que bajar a ningún sitio. Y más o menos la visita va a arrancar en el exterior con un pequeño recorrido en el tren minero clásico que se utilizaba en minería de carbón. Y luego, una vez que entremos dentro de la mina, aproximadamente la visita va a ser aproximadamente 1,5 km y ahí vamos a poder ver los diferentes tajos y las diferentes labores que había en una mina de carbón, pues desde toda la parte de almacenamiento de explosivos, el frente de voladura, los trabajos con diversa maquinaria, como yumbos, como minadores, y vamos a poder ver, por supuesto, lo que eran los talleres de extracción de carbón, donde se arrancaba el carbón de manera, pues digamos que todavía muy manual, con los martillos neumáticos y demás. Es decir, nuestra idea es que el turista o el visitante pues tenga una visión global del ciclo de trabajo en una mina de carbón para que se haga una idea completa de las condiciones duras, por otro lado, que había en estos trabajos y pueda al final, no voy a decir tener una experiencia como un minero, pero lo más parecido posible.
Y tendréis, me imagino, que guías, tendréis paneles explicando un poco todo. ¿Tenéis previsto ya una inversión tecnológica también a la hora de divulgar un poco esa información y esa formación pues a la gente de todos los niveles que nunca ha entrado en una mina, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros, bueno, por supuesto, la idea nuestra es contar con guías que tengan experiencia en una mina, que sean mineros, porque al final van a poder transmitir también esa experiencia y le van a dar otro empaque a la visita, y luego pues nos vamos a apoyar digamos en las últimas tendencias en turismo de este tipo, pues como pueden ser herramientas de realidad aumentada, pantallas interactivas, porque al final pues también somos conscientes de que hay determinadas cosas que no podemos hacer en real, pues no podemos hacer una voladura allí con los turistas al lado, tenemos que tener una serie de herramientas tecnológicas que nos permitan explicarle cómo era una voladura, simularla. Entonces tenemos una parte del presupuesto del proyecto, pues es para lo que es la parte de musealización, y ahí contaremos con gente también que nos asesore, pues nosotros pues somos especialistas en mina, pero tampoco somos especialistas en el sector turístico, y necesitaremos pues que nos asesoren en cómo montar esa parte final que nos permita llegar a la gente y que también nos ayuden a hacer una promoción correcta del proyecto, porque al final lo importante de estos proyectos es que se conozcan a nivel fuera de lo que es la provincia, pues para que puedan atraer visitantes, que al final es lo que va a generar una actividad y un empleo en el centro.
Efectivamente, porque ahora sí ya no hay minería, pues el turismo es una de las alternativas, y supongo que en la comarca de La Ciana, que ya es una comarca pegada, bueno, es Picos de Europa ya prácticamente, está justo al otro lado de Estás Oviedo, Asturias, en esa zona ya hay bastante turismo, lógicamente, ¿no? Entiendo que la mina se integra también dentro de esa comarca y de esas visitas que hay en la zona, ¿no?
Sí, la idea al final es tener un conjunto de actividades que permitan, pues eso, que una familia o una persona interesada pues pueda estar 2, 3 días en la zona, hacer diferentes actividades y al final pues pernoctar, ir a los restaurantes y generar esa actividad. Actualmente pues la zona es Reserva de la Biosfera, es una zona espectacular a nivel natural y paisajístico, donde hay ya establecidas rutas de senderismo, rutas de bicicletas de montaña. Tenemos también la posibilidad de ver urogallos, el urogallo cantábrico, de ver el oso pardo también cantábrico. Es decir, ya hay una serie de actividades muy relacionadas con el turismo, y aparte se está potenciando ahora toda la parte del turismo patrimonial y minero. De hecho, además de nuestro proyecto, pues en este momento la Junta de Castilla y León está también rehabilitando el Pozo María, que era un pozo muy, muy famoso, desgraciadamente, porque en 1979 hubo un accidente donde fallecieron 10 mineros, pues se está recuperando toda esa instalación para constituir allí un archivo de familias mineras y también poder visitar el castillete y los demás elementos que componen el pozo. Hay un proyecto también importante en la provincia, que es el Ponceblino, que se pretende recuperar el antiguo ferrocarril de la minero siderúrgica de Ponferrada desde Cubillos del Sil hasta Villablino, que también pues sería una cosa muy interesante para que los turistas puedan sentir esa experiencia de ir en un tren, el tren correo que recorría el valle de La Ciana y pegado al río Sil, o sea, en una zona realmente espectacular. Entonces yo creo que La Ciana al final va a tener un conjunto de elementos que van a ser muy atractivos para el visitante.
Pues sí, por
de
supuesto. Hecho, por ejemplo, la provincia es de... verdad que pues... tiene muchísimo encanto todo esto, ¿verdad, Carlos?
Sí, sí, muy, muy. ¿Y esto cuándo lo tenemos previsto abrir?
Pues nosotros ahora estamos a tope con los trabajos de adaptación, estamos con la parte de adaptar lo que es la mina, porque queremos hacer una galería de emergencia para dotarla de mayores condiciones de seguridad, y esto nos va a tener entretenidos más o menos el próximo año. Nuestra idea es terminar en el verano del 26, es decir, que tampoco nos queda ya demasiado. Estamos también ahora con los trabajos de readaptación para el uso turístico y hotelero.
¿Y tenéis ya la web? ¿Tenéis ya la web?
La web
no, de... todavía en esa parte todavía no hemos pensado. Estamos,
vale, pues cuando la tengas nos la envías y la comentaremos.
Perfecto.
Muchísimas pues, gracias.
Muchas gracias, Manuel, por toda esa información, y tendremos que ir a ver esa mina sí. El año que viene cuando esté terminada.
Por supuesto, estáis invitados tanto a visitarla cuando esté terminada como si el día de mañana pues queréis hacer el programa desde una mina.
Muchas gracias.
Pues, eso es buena idea.
Buena idea, sí.
Muchas gracias, Manuel. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.